To be or not to be. That is the question.
Sorry. I mean, yes. Yes, but if you don't mind a note, or. To be or not to be.
Try this. To be or not to be, that is the question.
Don't lose focus. To be or not to be, that is the question.
To be or not to be, that is the question.
To be or not to be, that is the question.
To be or not to be.
To be or not to be, that is the question.
Gregory Doran, antiguo director artístico de la Royal Shakespeare Company, nos regaló este sketch reuniendo a importantes actores que habían interpretado Hamlet. Era un evento de la BBC por el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare y el resultado ha sido más que aclamado en redes. El elemento cómico que están jugando seguro que ya os resulta un poco más familiar, ¿verdad?
La voz de la troyana.
Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia.
Episodio 5. Como en la vida misma.
Porque este capítulo se llama Como en la vida misma. Una parte del título es Como en la vida misma. Porque nosotros tenemos objetivos en nuestra vida, ¿no? Tenemos cosas, tenemos fines, tenemos metas que tenemos que alcanzar. Y yo siempre digo, y siempre soy muy pesada con esto, pero porque yo quiero que es algo que a todo aquel que esté interesado en el teatro tenga en cuenta y sea consciente de que el teatro es una mímesis de la vida. Y sin eso, no, el teatro no es teatro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos objetivos en nuestra vida como un personaje tiene que tener un objetivo que tiene que alcanzar. Porque si no tenemos un objetivo es cuando empezamos con teatro que no paran, que los personajes no paran de hablar, que nunca pasa nada, teatro estático, teatro que... Mal teatro. En definitiva, es mal teatro.
Fijaos bien en lo que dice Marta. En el teatro, que es una imitación de la vida, ir por la escena sin objetivos claros sucede cuando hacemos mal teatro. ¿Y qué pasará cuando vamos por la vida sin objetivos? Da que pensar. Pero sigamos hablando de teatro, que en vuestras vidas no quiero meterme tanto. Y hagámoslo con otro actor de cine y teatro, Jesús Ruiz.
Bueno, yo creo que el objetivo en escena es súper importante, ¿no? Porque para mí es una especie de guía, de carril, que me delimita de alguna forma y sobre todo me hace no perder el sentido de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que es importante siempre delimitar hacia dónde quiere ir tu personaje, más allá de las estrategias que luego pueda llevar a cabo o de los impedimentos que vaya encontrando en función de lo que le vayan dando pues, sus compañeros de escena, ¿no? En este caso otros personajes. Y el objetivo pues, es crucial, porque al final nosotros en la vida pues, tampoco vamos sin un objetivo. A veces los objetivos son más inconscientes, o a veces se ponen más de manifiesto, son más palpables o los tenemos más presentes, pero yo creo que son guías esenciales a la hora de no divagar por la escena, ¿no? Porque muchas veces está bien hacer acercamientos, ¿no? Y hacer improvisaciones, hacer juegos, ¿no? Todo eso es súper bueno para empezar a tener una intuición de la escena, pero es muy importante delimitar qué es lo que quiero yo en cada momento, ¿no?
Entonces, si el teatro es una mímesis de la vida, ¿qué diferencias podemos encontrar de todas maneras en los objetivos que tenemos en la vida misma y en los objetivos que tenemos en el teatro? Porque el teatro al final, por mucho que sea una imitación de la vida, no es la vida. Es decir, es una poetización de la vida, es una inspiración en la vida. ¿Qué pasa? En latín, drama significa acción. Es decir, un drama, una obra de teatro, tiene que ser acción. Por eso el teatro para mí siempre tiene que ser acción, una obra de teatro en la que no pasan cosas, en la que nos vamos por las nubes y disertamos y no pasa nada. Puede ser interesante en tanto a contenido, pero para mí no es teatro, para mí es otra cosa. Entonces hay algo fundamental dentro de los objetivos que tiene que haber en el teatro, que es la urgencia, el componente de la urgencia. Si yo quiero que mi madre me dé dinero, en teatro lo tengo que querer ya, porque si no, no pasa nada.
Y además los objetivos, bueno, pueden ser objetivos duraderos o de pronto pueden ser objetivos que vayan cambiando también, ¿no? Como he dicho antes, a medida de lo que me van dando otros personajes. Entonces, yo creo que el objetivo es accionar constantemente, estar en búsqueda y no poner el piloto automático en la escena, sino tener siempre un sentido de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en cada momento, ¿no? Que me lleva a mí a querer ir hacia mi compañero, a querer tirar de él, a querer empujarme a mí a hacer algo, a querer quitarme de un sitio por algo.
Por ejemplo, vamos a hablar de Edipo Rey. Edipo Rey, su objetivo es encontrar al que mató al rey, al antiguo rey, a Layo. ¿Por qué? Porque el hecho de que a Layo lo hayan asesinado ha hecho que en la sociedad haya una peste. Entonces hay que encontrar al asesino de Layo para ajusticiarlo y que así deje de haber peste en la ciudad. Ese es el objetivo de Edipo Rey.
Aquel de vosotros que sepa por obra de quién murió Layo, el hijo del Ábdaco, le ordeno que me lo revele todo. Prohíbo que en este país, del que yo poseo el poder y el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este hombre, quien quiera que sea. Mando que todos le expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros.
¿Qué pasa cuando Edipo se da cuenta de que él ha sido el asesino del anterior rey? Y que además no es que a él haya sido el asesino, sino que él es su padre, que es algo que él no sabía. Lo que hace es un cambio de estrategia. Sale de la ciudad porque necesita que esa persona pague por lo que ha hecho.
Esta ciudad paterna no consienta en tenerme como habitante mientras esté con vida. Oh, hijas, ¿dónde estáis? Vuestro padre mató a su padre, fecundó a la madre en la que él mismo había sido engendrado y os tuvo a vosotras de la misma de la que él había nacido. Tales reproches soportaréis. Según eso, ¿quién querrá desposaros, oh hijas? Si ya tuvierais capacidad de reflexión, os daría muchos consejos. Ahora, suplicad conmigo para que, donde os toque en suerte vivir, tengáis una vida más feliz que la del padre que os dio el ser.
Hablemos de la casa de Bernarda Alba. Ahí, por ejemplo, sí que hay un cambio de objetivo. Adela, que es la protagonista de la historia, es la hija menor, ella, su objetivo es salir de la casa y casarse con Pepe el Romano. En esa casa que la han cerrado puertas y ventanas en la que van a tener que pasar, no sé si 7 u 8 años allí dentro para pagar, porque al final es lo que es el luto, pagar ese duelo, desgraciadamente, en la que va a tener que pasar tantísimos años por la muerte de su padre. Ella, su objetivo es, como decíamos, salir de casa y casarse con Pepe el Romano. ¿Qué pasa cuando su madre le miente, en realidad, porque no lo ha hecho? Le dice que ha matado a Pepe el Romano. Ella ya no puede tener ese objetivo, porque ya no va a poder casarse con Pepe el Romano. Así que, en pocas páginas, cambia su objetivo. Y su objetivo es suicidarse. Y lo hace en pocas páginas. Ahí vemos también la diferencia de objetivos que se pueden cumplir durante una obra entera y el personaje se pasa toda la obra buscando ese objetivo. O objetivos de poquitas páginas que se pueden resolver rápido. Creo que es en 1 o 2 páginas cuando Adela cambia de objetivo de escapar a suicidarse y se resuelve. Así termina la obra de la casa de Bernarda Alba.
En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Descolgadla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio!
En el teatro del siglo XXI hay que tener muy presente que las estrategias y los objetivos tienen que estar puestos en el exterior. Porque si no, hacemos teatro, este teatro aburrido, vamos a ser claros y vamos a hablar con palabras francas, en el que todo está en el interior, que no sacamos nada del exterior, que divagamos un montón, que hablamos un montón y que no pasa nada. Y en el teatro lo que queremos ver es acción y gente haciendo cosas y gente jugándose la vida para conseguir sus objetivos. Como decía Declan Donnellan, la Diana, que la Diana que él define es el objetivo, para que lo digamos con palabras fáciles, tiene que ser externa. Yo tengo que conseguir algo del exterior. Es decir, yo no puedo conseguir, mi personaje no puede conseguir algo interno. Algo, por ejemplo, que sea yo tengo que conseguir sentirme feliz. No, porque eso al público no le interesa. Lo que le interesa es que los personajes consigan cosas en su mundo, en el exterior de su mundo. Tienen que conseguir, por ejemplo, que el otro personaje haga X cosa. Tienen que conseguir que el pueblo viva feliz. Tienen que conseguir que el otro personaje me dé tal cosa. Cosas externas al propio personaje. Y las estrategias que tienen que seguir tienen que ser también externas. Es decir, cosas que les lleven a la acción. Por eso decimos que nuestras estrategias, las estrategias de los actores o de los improvisadores o de cualquiera que haga teatro, cine, etcétera, intérpretes, tienen que llevarles a la acción, por lo tanto, utilizar verbos activos. Verbos que les lleven a hacer cosas externas. Verbos activos como golpear, subir, bajar, empujar, tirar, aplastar. Cosas que podemos hacer físicamente con nuestro cuerpo o podemos hacerlo solamente con la voz. Yo puedo golpear algo, yo por ejemplo puedo golpear al otro personaje y le puedo dar un bofetón, o yo por ejemplo le puedo golpear con las palabras y le puedo decir no quiero que hagas eso. Y yo con mi intención y con mi estrategia le estoy golpeando sin necesidad de llegar a la acción. O puedo por ejemplo acariciar a ese actor y le puedo decir la misma frase, pero mi estrategia es acariciarle. No quiero que hagas eso. Y estoy cambiando mi estrategia y estoy cambiando mi intención y están pasando cosas. Aunque solo sea con la voz. La voz forma parte del cuerpo. Por lo tanto, la voz es acción.
Desde luego que las estrategias pueden cambiar. De hecho, es que no es que deban cambiar, es que están cambiando constantemente, ¿no? Porque yo creo que además lo divertido de una escena es precisamente probar, y yo creo que la estrategia es probar, ¿no? La estrategia es cambiar, sorprender a mi compañera o a mi compañero de escena. Es jugar, es pasártelo bien, es probar cosas, desechar otras cosas que ves que no funcionan o que no tocan a tu compañero de escena y le hacen cambiar de idea o le hacen adecuarse un poco a lo que tú le estás pidiendo en ese momento, ¿no? Entonces las estrategias sin duda son propuestas nuevas cada vez, ¿no? Y son juego puro. Es hacer que la propuesta que tú estás improvisando, desarrollando, pues no muera nunca, sino que siempre esté viva, ¿no? Siempre haya algo genuino, algo nuevo. Entonces las estrategias bueno, tampoco tienen que estar pactadas, desde luego. Yo creo que también es algo muy intuitivo el hecho de jugar y de probar y de ver cómo puedo yo conseguir esto en este momento, ¿no? Con lo que me está dando también mi compañero o compañera de escena.
Objetivos y estrategias que, como en la vida misma, dirigen nuestros actos y guían lo que pasa en escena. Objetivos y estrategias que marcan la identidad de los personajes que las asumen. Objetivos y estrategias que, entre muchos otros ejercicios, Marta trabaja así con sus alumnos y alumnas.
Y ahora vamos a escuchar a dos actores en el que tenían un objetivo oculto. Es decir, yo le dije a cada uno de los actores un objetivo que el otro actor no conocía y lo tenía que conseguir mediante un texto improvisado. Es decir, tenían que utilizar distintas estrategias para conseguir que el otro hiciera una acción en concreto sin decirle abiertamente qué era lo que quería de la otra persona. Bruno tenía que conseguir que Estefanía se levantara de la silla y Estefanía tenía que conseguir que Bruno se tocara la cabeza.
Buenas tardes, Estefanía.
¿Qué has hecho hoy?
Un montón de cosas. No sé si te interesan, la verdad.
No, cuéntamelo, por favor.
Pues no tengo mucho interés en contártelo.
Bueno, pues no me lo cuentes.
Vale, pues eso.
Bueno, pues nada. Pero bueno, has venido a teatro, ¿no?
Pues sí, aquí estamos.
¿Y qué tal?
Pues si te digo la verdad, como que no me apetece mucho que estés aquí conmigo.
A mí tampoco.
¿No te apetece estar conmigo?
No, sinceramente.
Pues oye, estás tardando.
No me apetece nada, ¿sabes?
Pues no te pillo.
Bueno.
No entiendo por qué haces gestos que no soy capaz de comprender. Estefanía, por favor. Estaría mejor... ¿Cómo decirte? No quiero faltarte el respeto, pero... Tengo muchas mejores compañías que la tuya.
Ya lo haces constantemente con tu presencia.
Pues oye, lo tienes... Es que estás tardando, te lo he dicho antes. Estás tardando.
Vale.
Pues eso.
Cambia de estrategia.
Pero ¿sabes qué?
Dime.
Que igualmente me caes bien.
Ya.
Bueno, ¿me das la mano?
¿Y por qué?
Porque quiero mostrarte mi compasión, cariño y amor.
Que no, que no. Bueno, ¿sabes qué te digo? Que
oye, colócate un momento los cascos ahí que tienes. Hay un poco movido.
Perdón, me
apetece. No, no, aquí arriba, que tienes un poco. Un poquito delante de la cabeza. Sí.
¡Y conseguido! Yo estaba diciendo, porque es esta. O sea, si el objetivo no tiene nada que ver con que se menosprecien, digo, ¿por qué? Y ahora vamos a escuchar a dos actrices en el que el objetivo también era oculto, es decir, que no podían decir a la otra actriz una palabra en concreto que ellas querían que dijera. En concreto, Esther tenía que conseguir que Laura dijera la palabra teatro y Laura tenía que conseguir que Esther dijera la palabra actriz.
Hola, Laura.
Hola, Esther, ¿qué tal?
Estoy apretadísima de tiempo, siempre corriendo para allá, para acá. Bueno, es que estoy asfixiada. Bueno, últimamente es que tengo unas clases estupendas y, bueno, y esta tarde, además, voy a ir al teatro.
Ay, me encanta, me encanta. Oye, ¿y qué obra vas a ver?
Pues la verdad, si te digo ahora no me acuerdo. Es que me da igual la obra que sea. Yo es que, aunque sea que no la conozca ya muchas veces, voy al teatro. Me encanta el teatro.
¿Sabes a mí lo que más me gusta de los teatros? Las personas.
¡Conseguido!
Ah, era teatro.
Era teatro.
Era actriz.
Exactamente. Y la suya era, claro. Ella tenía que decir teatro y ella tenía que decir actriz. Muy bien, buena estrategia. Lo que has hecho es decir muchas veces teatro.
Comprender nuestros objetivos como personajes para llenarlos de vida y de verdad. Elaborar nuestras estrategias para alcanzarlos, sea repetir la palabra que queremos que la otra diga o tocarnos la cabeza por si el otro nos imita. Cambiar de estrategia cuando descubrimos algo nuevo que haría a la que tenemos fracasar, como Edipo Rey. O cambiar de objetivo cuando la vida nos da un vuelco irreparable, como Adela. En fin, que sí, Marta, que estrategias y objetivos para un teatro, que bien trabajado es, como la vida misma.
La Voz de la Troyana, un podcast dirigido por Marta Igelmo y Andrés Maldonado. Dirección musical, Irene Sánchez. Acabas de escuchar un podcast de La Penúltima Palabra para Radio USAL. Para no perderte las novedades de La Voz de la Troyana, sigue en redes a La Penúltima Palabra o a la Academia de Teatro La Troyana. Disfruta de nuevos episodios de La Voz de la Troyana el tercer martes de cada mes a las 20 horas.